Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Buenas tardes, arratsaldeon, ¿qué tal? En este miércoles 5 de octubre, las empresas de Gipuzkoa alertan del deterioro de la confianza, pedidos y empleo. La encuesta de coyuntura de la patronal Adegi, empresarios de Gipuzkoa, dice que están trabajando en un contexto que califican de endiablado y que dependerá de lo que dure la guerra de Ucrania. Se considera que la incertidumbre reinante hace que nos enfrentemos a tiempos duros y piden los empresarios ayudas directas a las empresas para que puedan pagar su factura energética, como ocurre en Alemania, Usua Bilbao.
La patronal guipuzcoana Adegi ha transmitido un mensaje de alerta de las empresas guipuzcoanas que constatan el deterioro de la confianza, los pedidos, la facturación y el empleo en el territorio. El 20% de las empresas encuestadas considera que el mercado está en recesión. El nivel de pedidos ha descendido un 4% respecto al trimestre anterior y el 17,5% prevé reducir su plantilla, aunque Adegi contempla aún la creación de 2.000 empleos netos en 2022. Las empresas son más pesimistas de cara a los próximos meses debido al endiablado contexto en el que se mueven, según destaca el presidente de Adegi, Eduardo Junquera.
Se acelera el deterioro de la confianza, los pedidos, la facturación y el empleo de las empresas guipuzcoanas. Deterioro que está directamente relacionado y es consecuencia, en buena medida, de los factores que preocupan a las empresas, como son el abastecimiento y coste de las materias primas y de la energía, los elevados costes laborales e incrementos salariales y el descenso de la rentabilidad. Crece hasta el 20% el número de empresas que consideran que el mercado está en recesión, el nivel más alto desde abril de 2021.
En este contexto, Junquera solicita ayudas directas a las empresas para que puedan pagar su factura energética en la misma línea las que ha anunciado Alemania.
En Alemania hay una iniciativa para movilizar hasta 200.000 millones, una ayuda destinada directamente al cuidado de las empresas y de las personas, para mitigar los impactos que ahora mismo están teniendo pues el incremento de los costes de la vida, las materias primas, la energía, etcétera, etcétera. Sería deseable que aquí se articulasen medidas en ese sentido.
Adegi tiene la certeza de que mientras continúe la guerra de Ucrania, la situación de la economía y de las empresas continuará deteriorándose y por esta razón hace un llamamiento en defensa de las empresas y de su sostenibilidad que no será posible, según dice Junquera, sin el esfuerzo y sacrificio de quienes la integran.
También el estudio de confianza de Laboralkutxa concluye hoy que los hogares vascos son francamente pesimistas y que se muestran preocupados ante un otoño dominado por la trayectoria inflacionista que justifica la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. El Lehendakari, sin embargo, mantiene la confianza en la economía vasca, que sigue creciendo a pesar de esa incertidumbre económica global.
Conocemos las dificultades e incertidumbres del momento, pero compartimos también la confianza en nuestras propias capacidades como país. La economía vasca crecerá un 4,3% este año y un 2,1% el que viene. En septiembre hemos crecido en empleo y tenemos 2.000 personas paradas menos. El valor añadido bruto de la industria a la economía vasca ha superado el 25% el segundo trimestre de este año.
Pues a Íñigo Urkullu, al Lehendakari, mensaje del presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, sobre las consecuencias de no acometer una bajada de impuestos en Euskadi, Elisa López.
El PP no solo insiste en la necesidad de bajar impuestos, sino que dice ahora que es la condición para negociar los presupuestos vascos de 2023. Advierte el líder del partido en Euskadi, Carlos Iturgaiz, que los bolsillos de los ciudadanos sí están en recesión y reprocha al gobierno Urkullu que se haya convertido en discípulo aventajado de Sánchez en cuanto a la mala gestión al no utilizar todo el potencial fiscal del concierto ni tirar del jugoso remanente.
Ante la situación actual de incertidumbre económica, reclamar una rebaja de impuestos, como lo está haciendo el Partido Popular, no es una irresponsabilidad, como dice el señor Azpiazu. No hacerlo con 2.000 millones de euros de remanente sí es, en cambio, una irresponsabilidad. No contemplar siquiera esa posibilidad de rebaja de impuestos es dar de entrada un portazo a la negociación presupuestaria que se avecina.
Pues en la espera de que se produzca, Iturgaiz no desiste y ofrece una propuesta concreta con rebajas tributarias para rentas inferiores a 40.000 euros ante una deflactación que tilda de tardía y escasa.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Pues ahora mismo Eloisa nos dice a la Chancha que sin ningún problema en las carreteras.
Ya saben que por la tarde entra viento de noroeste y según pasen las horas irán entrando más nubes en la costa. Además, aunque las máximas no han variado mucho, vamos a notar el efecto del viento norte y puede destemplar un poco esta tarde. Mañana jueves llega un frente debilitado que dejará bastantes nubes y que quizá también deje algo de lluvia en la costa. Más al interior también puede escaparse alguna gota, pero es menos probable. Durante la mañana tendremos todavía más nubes que claros y luego viento nordeste con temperaturas máximas que mañana se van a quedar en torno a los 20-23 grados. Ahora mismo tenemos 25 en Vitoria, en Donosti 19, 22 en Bilbao y 25 en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ha tenido lugar hoy en Bilbao el acto del 50 aniversario de la empresa vasca Ingeteam, una empresa con una cartera de pedido récord y la vista puesta en el cambio de modelo energético. La empresa vasca trabaja con la electricidad y su almacenamiento para varios sectores y aspira a consolidarse como líder en la generación renovable, en el almacenamiento, en redes inteligentes y en consumos eficientes y limpios de energía eléctrica. Sobre esa necesidad de incrementar la generación de energías no renovables en Euskadi, precisamente en ese acto hablaba el Lehendakari Iñigo Urkullu.
Debemos ser capaces de incrementar la generación de energías renovables en Euskadi. El desarrollo sostenible e inclusivo demanda altura de miras, acuerdos de país y agilizar todas las infraestructuras para dotarnos de energías limpias kilómetro cero.
Pues en ese mismo ámbito se enmarca la conferencia internacional en San Sebastián sobre energías oceánicas, Usua Bilbao.
San Sebastián acoge, sí, en octubre la conferencia ICOE 2022, el principal evento mundial en energías oceánicas que reunirá cientos de profesionales de un sector en el que Euskadi quiere consolidar una posición puntera junto a Canadá, Escocia y Gales en el desarrollo de energía a través de las olas. A ello se dedica la planta de Mutriku, la única a nivel mundial que desarrolla electricidad de forma permanente, o las instalaciones de Bimep en Arminza, una zona de ensayo singular por su ubicación en mar abierto. Entre los últimos hitos se encuentra un aerogenerador flotante made in Euskadi y el EVE quiere impulsar ahora la compra pública innovadora para desarrollar dispositivos, captadores de olas y turbinas de última generación. Con un objetivo claro, el que señala Íñigo Ansola, director del Ente Vasco de Energía.
El valor de la energía de las olas radica en el potencial teórico de la costa vasca para obtener energía limpia para abastecernos, con un objetivo de alcanzar los 60 megavatios de potencia instalada en el año 2030, así como en su potencial para generar un nuevo sector productivo capaz de crear tecnología propia y exportarla, capaz de producir en el mar de forma segura y competitiva, al igual que otras tecnologías renovables como la eólica.
El Cursal acogerá este congreso entre el 18 y el 20 de octubre con 21 sesiones técnicas, con 150 ponentes de todo el mundo y con más de 50 expositores de las principales empresas y agentes de I+D que están liderando el desarrollo de esta prometedora alternativa energética.
Euskadi va a tener una ley de salud pública cuyo borrador fue aprobado a finales de julio por el Gobierno vasco y la consejera Gotzone Sagardu y lo ha presentado a los grupos en el Parlamento, que lo han definido de generalista y confuso. Rebeca Ubera, de H. Bildu, e Íñigo Martínez, de Podemos.
Nos queda el cómo garantizar esos derechos. Se queda excesivamente abierto. Es necesario que la cartera de servicios de Osakidecha tiene que incluir todos los servicios de odontología, todos los servicios de fisioterapia, de logopedia, de podología, etcétera.
Nos habla de algunos determinantes de salud, pero creemos que su mera enumeración no basta. Salud pública no tiene ninguna autoridad, que se habla continuamente de políticas de salud en todas las políticas, pero no tiene un abordaje integrado.
Esa ley pretende dar respuesta a las necesidades de la población más allá de las necesidades médicas, como ha ocurrido con la pandemia. Seguimos aquí en este mediodía, ahora con Pilar García Muñiz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ya saben que la Guardia Civil mantiene en Vizcaya abierta una gran operación contra una organización integral integrada por albaneses que pasaban inmigrantes ilegales al Reino Unido a través del puerto de Bilbao y de otros puertos de la cornisa cantábrica. La operación la han denominado Epiro. Por el momento han sido detenidas varias personas en Madrid y se han desarrollado registros esta mañana en Portugalete, en Múzquiz y en Santurtzi, porque los integrantes de esta organización desplazaban irregularmente, de forma clandestina, por tanto, a migrantes hasta el Reino Unido a través de ferries o de buques que parten de los puertos de la cornisa cantábrica. Lo explicaba el delegado del Gobierno, Denis Itxaso.
La organización criminal de origen albanés, como les digo, llevaba a cabo esa actividad de tráfico clandestino, de tráfico ilegal de personas en dirección al Reino Unido y en este caso, claro, evidentemente tiene que ver con el puerto de Bilbao, pero no solo. Como digo, es una organización criminal cuya actividad se centraba en esa ruta implicando diferentes puertos de la cornisa cantábrica.
El Plan Estratégico de Justicia hasta 2028 de Euskadi persigue que al final de ese periodo la justicia esté más cercana a las personas. Hoy se ha presentado, José Luis.
Así es, se fija el horizonte de 2028 y, entre otras cosas, busca acabar con la idea de una institución lejana y muchas veces incomprensible. Para ello, serán necesarias numerosas actuaciones a diferentes niveles, incluyendo el trabajo de los propios jueces, cuyas sentencias tienen que conseguir ser más comprensibles para el ciudadano, como subrayaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia Vasco, Iñaki Subijana.
Y eso tiene que ver con la calidad de los mensajes hacia adentro, en el procedimiento, y también la calidad del mensaje hacia afuera, esas resoluciones que sean entendibles por los ciudadanos.
Además del lenguaje, la justicia vasca persigue una actuación judicial más rápida y comprensible para el ciudadano, que sea de calidad y fácil acceso, especialmente para los más vulnerables. Será importante en este capítulo una mayor accesibilidad de las propias instalaciones, capítulo en el que cobra sin importancia la nueva sede judicial de Bilbao, en el conocido edificio MAFRE, y que vaya cubriendo etapas, como explicaba la consejera de Justicia, Beatriz Artola Zabal.
Recientemente hemos adjudicado la redacción del proyecto de obras que nos entregarán a finales de este año. Ahora nos queda un trabajo largo y complejo para poder licitar las obras, para adjudicarlas y que el edificio se pueda ocupar en la próxima legislatura.
El plan cuenta con una inversión superior a 1.500 millones de euros y afectará a más de 3.000 profesionales.
Pleno de control de juntas en Álava, el diputado general Ramiro González responde a preguntas, entre ellas sobre la conexión de la Y vasca con Navarra, sin pronunciarse sobre qué opción defiende. ¿Por Vitoria o por Esquio y Chaso? Elisa López.
Sí, la inquietud del PP ante el temor de que Vitoria pierda la conexión de la alta velocidad con Pamplona en favor de Esquio no se ha disipado. El líder del partido en Álava, Iñaki Oyarzabal, ha pedido una mayor implicación del PNV en la defensa de la vía alavesa, más barata y con menos coste ambiental que la guipuzcoana, pero no ha logrado arrancar ningún compromiso concreto ni una defensa cerrada.
Usted, después de este despropósito, después de este retraso injustificado y después de que esté en este momento en el aire la decisión sobre la vía alavesa en relación con esta conexión, ¿me puede decir usted si va a conseguir que la posición estratégica del PNV sea apoyar a Vitoria?
Insisten que no tiene sentido que Navarra pida 5 años después un estudio técnico y catas en la Sierra de Aralar para tener más datos sobre la conexión por Ezquio, algo que al diputado general de Álava, Ramiro González, le encaja perfectamente.
El Gobierno de Navarra ha incidido en la necesidad de disponer de toda la información geotécnica, geológica e hidrogeológica completa de ambas alternativas. Y efectivamente retrasa la decisión 1 año. Y en este ámbito nosotros no nos oponemos a que se realice un estudio detallado del proyecto.
Ahora el PP preguntará a la ministra de Transportes en el Congreso qué opción prefiere el Gobierno central. En Navarra los partidos están divididos y en Euskadi la consejera Tapia nunca ha querido descartar Ezquio, que dejaría a Vitoria fuera de las conexiones Francia-Ebro.
Mauri Diáquez, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes, Eloisa. La Real ya tiene convocatoria para el choque de mañana de la Europa Liga ante el Sheriff en Moldavia. La principal novedad es la ausencia por lesión de Andoni Gorosabel con un fuerte esguince de tobillo producido el pasado domingo ante el Girona. Finalmente, Imanol ha podido recuperar a Martín Zubimendi, que también acabó tocado el referido partido. La Real Sociedad es líder de grupo con 2 triunfos sobre 2 encuentros y quiere seguir la racha ante un rival en teoría asequible. En cuanto a la Liga Doméstica, el Atleti prepara fondos fondo el choque del sábado en Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán, con el morbo de que Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla, va a ser cesado esta noche después del partido de Champions contra el Borussia Dortmund. Le va a sustituir un hombre que ya estuvo en el Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, un Atleti lanzado, tercero en la Liga, con 16 puntos y que tiene muchísimo gol el conjunto de Ernesto Valverde. En segunda división, destacar la vuelta de Víctor Laguardia al Alavés para las dos próximas temporadas, un Alavés que prepara el choque ante el Burgos, ojo, porque el Burgos en 8 partidos no ha encajado ni un gol y el Alavés está intratable, primero con 18 puntos en la tabla. El Eibar prepara el choque contra el Mirandés. En otros deportes, gran proeza de Bidasoa, pasa a la siguiente ronda de la EHF de balonmano al ganar en la tanda de penaltis al Kolstad noruego, triunfo de Bilbao Basket competición europea del baloncesto, la Champions, le ganó al Nimburg checo. Esta noche juega también en Europa el Lointec Guernica y por último indicar que desde mañana y hasta el domingo John Ram participa en el Open de España de golf.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una semana después del cierre de parte del Museo Bellas Artes de Bilbao para afrontar su ampliación, temporada en la que la entrada va a ser gratis y por el acceso del edificio antiguo, se ha presentado la primera renovación de la exposición Cara a Cara, que pone en relación obras de diferentes autores y de la propia colección, José Luis.
Así es, Cara a Cara BBKTEA, que es el nombre oficial de este proyecto, que es el principal con el que el museo busca mantener la actividad durante el año y medio largo que durarán las obras de ampliación, en el que se van a usar las salas del edificio antiguo para enfrentar parejas de autores cuyas obras están en la colección del museo y que irán rotando periódicamente. Tras la puesta en marcha este verano del proyecto en 21 salas, hoy se ha presentado la primera de estas rotaciones en 3 de estas habitaciones. Los protagonistas los desvelaba Javier Novo, jefe del Departamento de Colecciones del museo.
Utamaro y Guiar nos pondrán de relieve ese interés del impresionismo, ¿no?, durante el siglo XIX por buscar una bidimensionalidad, unas escenas cotidianas, el gusto por la línea, los planos de color. Algo similar nos va a provocar la relación entre Aurelio Arteta y Agustín Ibarrola. Y por último, una novedad desde el punto de vista de adquisición, como es la pieza de Inés Medina, y ese interés o esa relación con Benito Barrueta.
En cada una de estas parejas se podrán ver entre 1 y 5 obras de cada autor, puestas en contexto con las obras del autor correspondiente con el que comparte sala.
Recuerden además en Bilbao que dentro de nada, a partir de las 4 de la tarde, se ponen ya a disposición de quien desee los bonos Bilbao Cultura, con un valor de 20 y 40 euros, de los que la mitad del importe lo aporta el ayuntamiento. Los bonos se ponen a la venta a partir de esa hora, de las 4 de la tarde, en la página web bonobilbao.eu, si tienen como objetivo prioritario contribuir mediante el consumo directo de la ciudadanía a la recuperación de la actividad económica y el fomento del sector cultural. En este caso, el presupuesto total de la campaña asciende a 400.000 euros. Además, también ya saben que hoy se ha anunciado por parte del Comité de Empresa de MB Bizkaibus, la compañía que conecta Bilbao con los municipios de la margen izquierda y de la zona minera, 13 días de huelga entre octubre y noviembre para exigir un convenio con subidas salariales acorde al IPC. Las poblaciones atendidas abarcan municipios como Abando, Ciervena, Baracaldo, Aldames, Musquiz, Ortuella, Portugalete, Santurchi, Sestaus, Opuerta, Trapagarán y Ciervena. Bueno, ella es Sass, una de las voces francesas más exitosas. Esta cantautora estará en Vitoria el día 7 de octubre en un concierto gratuito en la Plaza de los Fueros, que se ha anunciado hoy y que tiene como objetivo el celebrar el 10º aniversario de la Green Capital, de que Vitoria fuera capital verde europea. Con ese motivo, el ayuntamiento invita a la ciudadanía a ese concierto en el que esta cantante francesa acercará su último disco a partir de las 8:30 en la Plaza de los Fueros. Pues con ella les dejamos. Sigue Mediodía con Pilar García Muñiz.